Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
En el remoto origen de las palabras, los términos latinos monstrare, apuntar con el dedo, y monstrum, estar emparentados, los monstruos, que son aquellos a quienes señalamos para diferenciarlos y por tanto los creamos nosotros. Al decir que alguien es raro, un miedo primitivo y una desconfianza atávica laten en la voz. Todavía no hemos aprendido a convivir con la fantástica diversidad humana. Con este sencillo párrafo de la escritora Irene Vallejo, de su libro Alguien habló de nosotros, les doy la cordial bienvenida a nuestro encuentro de todos los domingos a las 11 de la mañana a través de Caracol Radio. Y este texto sencillamente nos da la entrada a nuestro programa, que hoy va a hablar justamente de los miedos, principalmente de los miedos de los niños, pero miedos que a veces persisten a lo largo de la vida. De modo que los invitamos a conectarse con ese miedo que todos tenemos a alguna cosa en particular y a mirar cómo podemos manejarlo. Les doy entonces nuevamente esa bienvenida a nuestro programa En Familia de hoy.
Pajarito colibrí, no tengas miedo de salir. Hoy el mundo quiere que despiertes para ser feliz. Pajarito colibrí, no tengas miedo de vivir. Que la noche oscura y misteriosa baila para ti. Cuando sientas que infinito el mundo se abre ante tus alas, dentro de tu pecho pierdas el aliento, pídele al cielo que te haga volar. Y si sientes vértigo en el vuelo, que se enciende el fuego dentro de tu pecho, pide al universo en tu ser entero dulce libertad. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, ya no tengas miedo de vivir. Todo va a estar bien.
Isidro, muy buenos días para usted. No le voy a preguntar a qué le tiene miedo para que usted no diga que yo lo expongo siempre aquí ante el público.
Pero le voy a contestar.
Pero sí, a ver, cuente.
Yo era de esos niños que le tenía miedo a la oscuridad, Judith. Y hoy día me encanta la oscuridad. O sea, yo puedo estar en la tarde, en la penumbra, sin ningún problema. Pero sí era de los niños que siempre le tuve miedo a la oscuridad, ¿puede creer?
Ah, ahí está, pues. Pues este programa nos inspiró a haber conocido la existencia de un libro que además lleva un título que tiene mucha relación con lo que yo leí hace un momento de Irene Vallejo, porque se llama Algo, pero que sea Isidro quien nos cuente por qué nos inspiró este libro y quién es su autora.
Judith, nos inspiró porque habla precisamente de eso, de los miedos infantiles, y la autora es Claudia Rueda. Ella es autora, es ilustradora de libros para niños. Sus obras se han traducido a más de 15 idiomas en Europa y Asia. Es de profesión abogada, pero seguramente la ilustración la llamó más, porque también tiene estudios en el arte. Claudia, muy buenos días y gracias por acompañarnos en familia.
Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Muy buenos días, Judith, y muy buenos días a todos los oyentes.
Claudia, el libro se llama Algo. ¿Tiene que ver un poco con una vivencia personal? ¿Es el libro que le hubiese gustado tener cuando era niña?
Por supuesto, tenía muchos miedos. Y uno de los miedos era a las compañeras del colegio. Le tenía mucho miedo a veces ir al colegio. Entonces, pues tiene un poco que ver con eso, pero también le tenía miedo a los ratones y bueno, a los ladrones, a muchas otras cosas.
Bueno, eso de tener miedos, yo creo que es una cuestión que todos compartimos, pero de ahí a convertirlo en motivo de un libro hay un paso muy interesante. ¿Qué la lleva exactamente a poner esos miedos ya en el papel y a decir, hablemos de los miedos y qué le ha significado haber escrito este libro?
Mis libros son una combinación de mis recuerdos de niñez y de cómo yo observo a la infancia ahora. Tengo una gran empatía hacia la infancia y creo que por más que tenemos muchas instituciones para los niños, no entendemos muy bien lo que es ser niño y me gusta mucho explorar eso. Así que es una combinación de los primeros miedos, como les digo, tenía mucho miedo de ir al colegio y de mis compañeras. Pero también mirando niños que ahora les da mucho miedo ir al colegio por el bullying o por simplemente separarse de la calidez y la seguridad de la casa. Entonces, tiene que ver con eso, pero también es una comparación entre los miedos adultos y los miedos infantiles que son muy distintos y podemos hablar de eso un poquitín también.
Claudio, hablemos de eso. ¿Cuál es esa diferencia que usted ha podido notar en su libro?
En mi historia, el miedo de los niños, de este niño, de este personaje que se llama Tomás, son los cocodrilos, un cocodrilo que vive bajo la cama, un tiburón que aparece en la tina, una hiena que está en el bus del colegio, una serpiente a la hora del recreo, son lo que nosotros llamaríamos imaginarios, fantasía. Luego, más tarde en la historia, la mamá tiene miedo a algo muy real y concreto. Nosotros como adultos tendemos a ser muy realistas y concretos y creemos que eso es ser adultos y que eso es crecer. Los niños tienen miedo a muchas cosas porque ellos son capaces de construir todo este mundo simbólico y es una forma de sobrellevar esto que nosotros llamamos la vida y la conciencia. Entonces, a veces creemos que los niños simplemente nos llevamos a las historias con dragones y hadas para que se entretengan mientras crecen como un adulto incompleto. Pero en realidad es el proceso que cada uno de nosotros ha elaborado para poder existir. Todos tenemos un mundo simbólico. Hablemos nomás del amor, del dinero, del poder. Todos estos son mundos simbólicos. Entonces los niños tienen este mundo simbólico para poderlo atravesar. Y el libro álbum es una gran oportunidad de manejar a través de la imagen estos mundos simbólicos, que si ustedes se dan cuenta en mi libro no se mencionan casi en las palabras. Es mucho más lo que ve el niño o lo que imagina. Ellos saben que eso es imaginario. Hay una frase que me encanta de Chesterton, el autor y pensador británico del siglo XIX, que decía, los dragones están en las historias no para que creamos que hay dragones, sino para saber que los podemos vencer. Los niños saben que no existen los dragones. Lo importante de la historia es que los dragones se pueden vencer, igual que los monstruos que citaba Judito al principio. Para eso creamos las historias con monstruos, para saber que los podemos vencer utilizando este mundo simbólico. Entonces, pues es esa diferencia entre tenerle miedo a una araña o un ratón a tenerle miedo a la imaginación.
Qué interesante. Pues pensaba yo, después de que comenzamos el programa con ese pequeño texto, ese parrafito de Irene Vallejo, ¿cuánta coincidencia hay en estas propuestas literarias? Porque Irene habla muchísimo en sus obras sobre el miedo a los compañeros, sobre el bullying del cual fue víctima ella cuando estaba en su colegio, en su escuela. ¿Cuál es entonces la propuesta, si la hay propiamente en el libro? Es decir, aparte de mirar esos miedos, más que leerlos, es mirarlos. ¿Qué debería sacar de ahí? Además, porque entiendo y por lo que hemos conversado, no es un libro solo para niños, es un libro para todos, porque todos, de una u otra manera, seguimos teniendo ese niño adentro.
Claro que sí, como te contaba, yo tenía mucho miedo de ir al colegio y la verdad, muchas veces yo veía a estas niñas como hienas o serpientes. Entonces, es la invitación al final en el libro es que la mamá y el niño invitan al cocodrilo que está abajo de la cama a leer historias. Es una invitación a través de la literatura, es decir, de estos mundos simbólicos y además de la compañía que nos dan los adultos, porque el mundo está lleno de peligros, es un hecho, y lleno de miedos. Lo importante es que en casa tengamos a alguien que nos abraza y nos cuenta una historia y puede compartir un tiempo con nosotros y contarnos que este mundo se puede sobrellevar a través de la literatura, del amor y de muchas cosas que nosotros nos inventamos para poder sobrevivir a los miedos. Tener miedo es completamente normal, es también una invitación, y por eso en la historia quería que el niño, el que tiene miedo, es un niño hombre, y la mamá es la que dice: no, no tengas que tener miedo a esto, porque es mostrar también que todos, hombres, mujeres, adultos, niños, todos tenemos miedo. Lo importante y el valor está en cómo lo sobrellevamos y cómo nos inventamos todas estas cosas, como el arte, como el amor, para poder sobrellevar este mundo. Esto es como lo que yo en el fondo descubrí, porque uno como que lo que quiere decir lo descubre mientras escribe la historia y la resuelve. Y eso es lo que yo terminé descubriendo al escribir y crear este libro.
Pues Claudia, muchísimas gracias de verdad por haber querido aceptar la invitación a En Familia y dejarnos propuesto este tema que vamos a trabajar a lo largo del programa con otros enfoques, con otras miradas, como siempre hacemos nosotros en familia. Por supuesto, lo primero que vamos a hacer es oír a la gente que nos diga a qué le tiene miedo y a la gente que además nos cuente los miedos de sus hijos y las inquietudes que tiene. Y luego conversaremos, como siempre, con profesionales que abordan esto de alguna manera terapéutica para encontrarle salidas a ese enfrentamiento de los miedos. Claudia Rueda, autora e ilustradora, a quien agradecemos muchísimo haber estado con nosotros en familia.
Muchas gracias por la invitación y un buen día.
En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar.
Sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo. Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando como duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor, lo vivido, mejor vivir sin miedo. Sin miedo, las olas se acarician. Tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo.
Hoy estamos en familia hablando de los miedos. Así que escuchemos cómo le fue a Isidro en esta consulta con la gente al respecto.
Cuando usted era niña, ¿recuerda haber tenido algún miedo y que ese miedo de pronto permaneciera hoy siendo adulta?
Yo tengo miedos. Yo estudié en un colegio de monjas. Antes era muy usual el tema de los colegios de religiosos. Mi colegio era un tanto viejo y había zonas del colegio donde se escuchaban sonidos y no era tan chévere. Y recuerdo mucho que alguna vez estábamos ensayando una obra de teatro. Yo ya estaba como en décimo o en once. Y pues nos asustaron en el teatro. Pues sabíamos que en el teatro no había nadie más distinto a nosotras, que éramos como unas 12, 14 peladas que estábamos en el escenario ensayando, y escuchamos clarísimo alguien que se sentó en toda la parte del público. Y si tú sabías que no había nadie más, pues claro, nosotros apenas escuchamos, pues salimos disparadas de allá. Y ese es uno de los miedos que sí nos quedamos. Yo me quedé con la sensación, y creo que todos mis compañeros, de algo pasó allí, pero no había nadie. Era clarísimo que no había nadie. Y demás miedos que la monja sin cabeza, que eso en todos los colegios de religiosos ha existido, pero pues ya uno de adulto como que lo va superando. Hoy en día mi mayor miedo y mis mayores vulnerabilidades tienen que ver obviamente con mi hija, con cualquier cosa que le pase a mi hija.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Magali. De niña le tenía mucho miedo a la oscuridad y al estar sola en un lugar, sobre todo en horas de la noche. Ahora que pues ya soy adulta, logré superar muchos de esos miedos a la oscuridad Pienso que yo misma logré superar ese miedo y me marcó mucho más el miedo como al abandono, al estar sola, al dormir yo sola, no lo podía hacer. Y pues siento que con el pasar de los años fui yo misma tratando de leer mucho, de hacer muchas cosas que de pronto me ayudaran a poder superar esos miedos, y siento que lo he logrado ahora ya de adulta.
Hola, soy Karen, y cuando pequeña le tenía mucho miedo a la oscuridad, a tal punto que no podía ir, por ejemplo, a la cocina sola si estaba muy, muy oscuro en mi casa, o no podía, por ejemplo, salir a un espacio que estuviera completamente negro si no estaba acompañado, si no sentía la seguridad de un adulto. Ahora que soy adulta, aún le tengo miedo con menos intensidad, mucho menos intensidad, pero por ejemplo, si permanezco en un lugar que está completamente negro, oscuro, muchísimo tiempo, siento la necesidad de salir de allí de inmediato o pedirle ayuda como a alguien, hablar si alguien está allí, porque si estoy sola, eso ya me genera mucha ansiedad.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Angélica. Con referencia a los miedos infantiles, quisiera contarles mi experiencia. Yo tengo un niño de 4 años, mi hijo se llama Gael. Yo creo que Gael siente miedo al abandono, no le gusta estar solo, siente temor. Él y yo vivimos solos, yo soy madre separada. Entonces, si por ejemplo yo estoy en la cocina cocinando, él está... pues ahí cerquita jugando con sus juguetes. Si yo termino de cocinar y me voy, por ejemplo, al patio a lavar la ropa, él se va con sus juguetes al patio a lavar la ropa. Y bueno, así como en los diferentes espacios, si voy al baño, está en la puerta del baño, busca una silla, se sienta ahí mientras yo me baño, él lee, juega, me conversa. Y realmente le incomoda bastante estar solo en cualquier espacio, aunque la casa es pequeña. Cuando Gael tenía 1 año, yo soy maestra, comencé a trabajar en un colegio y él comenzó a asistir conmigo. Fuimos muy afortunados de que pudimos compartir ese espacio. Yo me iba en la mañana con él al colegio y regresaba del colegio con él. Él estaba en su clase con sus compañeros, con su profesora, y yo en mi clase. Realmente dentro del colegio no fue nunca un problema. Él estaba completamente entendido de que él estaba en su clase, su grupo, y yo en el mío. Y al final del día nos encontrábamos sin ningún inconveniente. Y si nos tropezábamos en medio de la jornada, nos saludábamos y él seguía con su rutina normal. Pero pues ya él terminó el espacio en ese colegio, ya entró a un colegio diferente y realmente ha sido muy duro para él. Todos los días me pregunta si voy a volver por él. También comenzó a manifestarse ese temor porque ya yo me separé de su papá cuando él tenía 1 año y medio. A medida que él fue creciendo, tomamos la decisión de que él se quedara a dormir más tiempo donde su papá, y pues eso fue un poquito fuerte para él, porque también manifestaba que no le gustaba, que si yo iba a volver por él, cuando iba a regresar por él, que si yo iba a recogerlo nuevamente. Entonces, bueno, ha sido como un proceso un poquito complicado para tratar de acompañarlo en ese temor.
Bueno, pues ya oyeron ustedes, hay varios miedos que se repiten, hay varias situaciones que uno ve que son de una manera u otra, pero en el fondo son el mismo miedo. El asunto es cómo enfrentar esos miedos. Bueno, pues en primera instancia quisimos trasladarle la inquietud a una pedagoga, que además es vieja amiga de esta casa, nos ha acompañado en otros programas en Familia, y es la profesora Ruth Estela Chacón. Profesora, ¿cuáles son esas estrategias que usted desde la pedagogía utiliza con los niños para realizar trabajos que les permitan a ellos manejar sus miedos?
Bueno, los miedos en la escuela y cómo los gestionamos. Creo que la lectura en voz alta es una estrategia maravillosa. A mí como maestra de niños y formadora de maestros, que me ha permitido crear un escenario en la escuela de participación, de expresión, de construcción de narrativas espontáneas, libres y auténticas, en las cuales los niños relatan sus miedos. Acompañarnos de la literatura es un excelente pretexto para explorarnos a nosotros mismos, en el diálogo con los autores, que nos hacen vernos a un espejo, sentirnos a nosotros mismos en sus personajes, en la cotidianidad. Luis Rosemblá, en su libro La literatura como exploración, dice que por medio de la literatura participamos en situaciones imaginarias, vemos a los personajes experimentando crisis, nos exploramos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Y en esta experiencia docente he tenido mis libros favoritos para dialogar con los niños, para escucharnos nuestros miedos, porque creo que no solamente son los miedos de ellos, sino nuestros miedos también como docentes. Por ejemplo, leer Ramón Preocupón de Anthony Brown. Es un niño que se preocupa por todo, por los sombreros, por las nubes, por la lluvia. Y su abuela una noche le muestra unos quitapesares. Y le dice que poniendo esos quitapesares debajo de la almohada, ellos se llevarán sus preocupaciones. Es un libro muy bello y terminamos tejiendo quitapesares, haciendo quitapesares. Y es una experiencia que le permite al niño dialogar sobre ellos y además pensar en las otras personas con quien vive, que también quieren elaborarle quitapesares para ellos, a su papá, a su mamá. Es una tarea maravillosa, de regalo a otro también y de compartir mis miedos. También podemos leer Tengo Miedo, de nuestro autor colombiano Ibar Dacol, esa historia de Eusebio que no puede dormir y Ananías le ayuda contándole que todos esos seres que imagina también sienten miedo igual que él. Monstruo Triste y Monstruo Feliz es también un libro de Edith Berlí en el que se reconocen todos los sentimientos que como seres humanos tenemos y experimentamos y cómo expresamos esos sentimientos. Allí ese monstruo nos hace saber que batiendo las manos expresamos nuestro miedo, por ejemplo. Y entonces empezamos a conversar con los niños cómo ellos sienten miedo, pero también cómo lo expresan y aprender a reconocer esos miedos. Compartir esas lecturas permite crear un ambiente de confianza, de expresión en los niños, en que podemos conocer lo que piensan, lo que sienten y cómo gestionan sus emociones, sus sentimientos, para aportar así desde la escuela la gestión de ellos, ofreciéndoles herramientas para la vida, para su bienestar emocional, para su salud mental, para lograr ese estado beneficioso que todos necesitamos y queremos. Escucharlos es muy importante para validar su experiencia y en diálogo construir esas herramientas que como seres humanos todos necesitamos. En esas lecturas maravillosas que compartimos, hay miedos que nos llaman la atención a nosotros como maestros y en particular a mí. Los miedos se manifiestan dependiendo de su edad, pero los más latentes son el miedo a que sus papás no regresen a casa, el miedo a que sus abuelitos o personas muy cercanas no estén, el miedo a que no lleguen por ellos al colegio, es decir, a un abandono casi, el miedo a no ser amados, a no tener amigos, a la oscuridad, a estar solos. Y aquí encontramos lo maravilloso de nuestros niños y ese ser relacional que ellos son, ese ser que relacional que ellos van tejiendo en la experiencia con los demás. Los miedos se manifiestan de múltiples maneras, expresiones, los expresan en voz baja, otros prefieren decirlos muy alto, otros en broma, otros se atreven a decirlos cuando otros toman la iniciativa de decirlos, pero sobre todo y lo más bello y humano es que cuando alguien lo expresa está la voz de un compañerito que tranquiliza o se solidariza con ese miedo. Los padres también, pues, nos sentimos temerosos que nuestros hijos sientan miedo. Y creo que la escuela es un ambiente formador en este sentido para los padres y cuidadores, porque podemos ser quienes comunicamos a ellos esos miedos que vemos en sus hijos y en un trabajo mancomunado ayudar a gestionarlos, recordando siempre que todos los seres humanos tenemos sentimientos y emociones desde las experiencias que tenemos, desde las experiencias vinculares que nos rodean. un niño tiene una experiencia y cómo la ve, desde qué perspectiva está mirando, contemplando lo que está viviendo y lo que está interpretando, depende de esas relaciones que se construyen. Los padres deben ser conscientes de esto y la escuela puede ayudar en este sentido. Desde ser maestro podemos ayudar, porque en la mayoría de los casos se desconoce la necesidad de crear en últimas esa salud mental, no de forma aislada, individual, sino conectada con nuestro entorno, pues la salud mental es relacional. Hablar de los miedos, de eso que sentimos y experimentamos, es algo que nos permite gestionarlos de alguna manera. Ser conscientes de esto como padres o cuidadores nos ayudaría a abrazar los miedos de nuestros hijos con ellos y ayudarles en la gestión de los mismos, como esa experiencia que se construye y actualiza momento a momento. Es decir, que sentir miedo es algo que es propio del ser humano, pero que encontramos un entorno que nos ayuda a gestionarlo. Y la escuela y la familia se unen para eso, para ayudar a nuestros niños a gestionar sus miedos, a sentirlos, a abrazarlos y a también saber tener herramientas para enfrentarlos.
En familia, vive la vida con bienestar. Caracol Radio.
Qué fugaz la juventud, imposible de parar, cómo se escapó de entre tus dedos. Tanto tiempo de luchar, morir y resucitar. Creo que nada es de verdad, y si me despierto siento miedo. Miedo a reconocer que no me porto bien. Miedo a vivir, miedo a sufrir, miedo a perder. Miedo a subir al cielo de tu mano. Miedo a pensar que tú mañana sentirás miedo.
Fue difícil superar el cañón del que dirán, desgastando el calcio de tus huesos. Hay mentiras piadosas, ¿qué más da? La sangre no siente nada en realidad.
¿Cuáles son los miedos más recurrentes que usted ha visto en su hijo?
Pues mi hijo actualmente tiene 13 años, el año pasado perdió a su papá y se le ha generado un miedo bastante grande a perder a su mamá, porque pues ve en mí su único apoyo, entonces tiene bastante miedo a que yo muera.
¿Cómo ha manifestado ese miedo?
Me lo dice, que va a hacer de él si yo ya no estoy, le da miedo cambiarse a otra ciudad porque sus familiares están en otras ciudades, entonces me lo expresa así.
¿Y cuando de pronto lo tiene que dejar al cuidado de alguna persona o cuando de pronto él tiene que estar un poco alejado de usted, manifiesta ese miedo, siente ese miedo de pronto por ese abandono o por no volverla a ver?
Sí, claro, tengo que explicarle muy bien si voy de trabajo, si voy a algo de recreación y decirle dónde estoy para que él se sienta seguro de que pues yo voy a regresar. También se preocupa mucho si ve que estoy enferma, si tengo algún problema de salud. Entonces está como siempre ese miedo latente de que yo me vaya a morir porque pues él efectivamente ya solo me tiene a mí y no a su papá.
Si le pudiera preguntar a un experto en estos temas de miedos infantiles o de miedos en este caso de su hijo que es un preadolescente, ¿qué le preguntaría?
¿Cómo apoyarlo y darle más estabilidad emocional para que él acepte la realidad de que pues su papá ya no está y solo tiene a su mamá? Pues sí, pero que además igual hay otros familiares que en caso de que yo no esté, pues pueden apoyarlo.
¿Cuál es el miedo recurrente o que ha interpretado o evidenciado en su hija?
Hola, muy buen día. Yo identifico en Gabriela el miedo a no ser aceptada socialmente. Ella a veces tiene como ese inconveniente de no caer bien ante algunos niños y de pronto tiende a hacer lo que ellos digan, pues para entrar en un grupo social o en un grupo de amiguitos, para un juego. Entonces ella a veces tiene como el problema de que si no hace lo que la otra niña diga, entonces no la dejan jugar. Entonces ella tiene un problema constante a que no la acepten como es.
¿Lo han, digamos, evidenciado de pronto de alguna manera, o cómo lo hacen cuando están viendo que está con otros niños, comienzan a ver que está haciendo lo que ellos digan? ¿O le han manifestado verbalmente, tengo miedo de no ser aceptada?
No, no me lo han manifestado directamente, pero sí me he dado cuenta por varias actitudes que ella toma. A Gabriela es una niña muy extrovertida, una niña que le encanta bailar, le encanta cantar. Pero cuando de pronto entro en un grupo de niños que no conoce, o en el colegio mismo incluso, ella de pronto no sigue cantando o no hace lo que ella le encanta hacer, precisamente por miedo a que los otros niños le recriminen o le hagan el feo. Entonces eso lo hemos manifestado en ella en más de una ocasión.
¿Cuántos años tiene Gabriela?
Gabriela tiene 7 años.
¿Le quisiera preguntar a algún experto precisamente sobre ese miedo?
Sí, me encantaría mirar de qué manera uno puede fortalecer su autoestima, pues para que ella no tenga que depender de otras personas para sentirse feliz.
Muchas gracias.
Con todo gusto. Buen día.
Buenos días. ¿Su hija manifiesta algún miedo en este momento?
En este momento, digamos que ella básicamente los miedos los traduce mucho en las películas que ella ve. Pero igual, Isa ha ido enfrentando miedos desde más pequeña. Entonces, miedos, por ejemplo, a la oscuridad, que ya lo venció y ella ya se levanta solita en la oscuridad para pasarse a la cama nuestra. Eso sí, no hay ningún problema. Miedo, por ejemplo, a los sonidos muy fuertes, a las luces de como estilo chispita mariposa o de los volcanes, eso le da miedo. Hubo un tiempo también donde veía un video, a ella le encantaban las rondas infantiles, y había un video donde salía un burro y entonces ella relataba que el burro rosado estaba en sus sueños de manera permanente. Entonces, hasta que identificamos cuál era el famoso video del burro rosado y explicarle que no, que el burrito no tenía la culpa de que a ella le produjera miedo, que el burrito era así, que aceptara al otro así. Casi que lo enfocamos mucho en el sentido de acepta al otro como es, él no tiene la culpa de ser como es. Y hoy por hoy, pues digamos que ya ella está próxima a cumplir 9 años, como sus mayores temores son... De pronto cuando uno va con ella en la calle, ella se nos embolata. A ella le encanta jugar o se entretiene, digamos, mirando alguna vitrina o escondiéndose. Yo sí observo que ya le empieza a dar miedo cuando no nos ve rápidamente al papá o a mí. Entonces, por eso yo le digo, no, tienes que estar acá. Y una de las cosas primeras que aprendió hace un año fue saberse los celulares del papá y el mío, cosa que si se siente perdida... A alguien inmediatamente le diga, por favor, regáleme una llamada y llame a tales números y ya nosotras ubicamos rápidamente dónde está ella.
Bueno, usted habla lo del burrito y habla como de la estimulación en televisión, ¿no? Como la oscuridad y eso. Quizás eso viene también de lo que ve, o sea, digamos, esta oscuridad puede venir por alguna película de miedo, esto del burrito viene obviamente de algo que ve en televisión. ¿Cree que esos principales miedos vienen de ahí, de lo que ve a veces en televisión?
Yo siento que los miedos tienen que ver con las dos cosas. Por un lado lo vivencial, pero por el otro lado sí claramente la televisión trae unos estímulos que no son adecuados y que muchas veces así tú protejas a tu hijo en tu casa no permitiéndole ver algunas cosas, pues eso no quiere decir que en el colegio los compañeritos no le hablen o no le muestren caramelos o imágenes. Inclusive yo no entiendo por qué hay compañeros que tienen celulares y obviamente en el colegio van y le muestran imágenes o le muestran videos. Que así yo no se lo permita en la casa, en el colegio ella sí se ve expuesta a eso.
Muy bien, entonces ya casi que concluyendo este programa, hemos encontrado algo muy interesante. Ese planteamiento que ha quedado como en el fondo de este programa y es cómo la literatura se nos vuelve una herramienta muy importante a la hora de enfrentar los miedos. Pero nos encanta tener ahora a la doctora María Isabel Riaño Fonseca, porque ella es psicóloga de la Universidad Javeriana y está cursando además una maestría en psicología clínica. Su práctica de consulta es justamente con niños, con adolescentes, pero también con adultos. Doctora María Isabel, antes de entrar en materia, digamos, de la herramienta misma que ustedes están utilizando, quisiera hablar un poquito de cómo se manejan esos miedos que sabemos que existen siempre. En general, los niños le tienen miedo a algo y los adultos también. Lo que pasa es que nos hacemos los locos y escondemos ese miedo. ¿Cuál es la actitud sana frente al miedo que de todas maneras existe?
Judith, un gusto saludarte y te agradezco por la invitación. Este tema de los miedos, como hemos venido hablando, es sumamente importante de empezar a trabajarlo con los niños desde que son muy pequeños. Diría yo que lo principal es aceptar que el miedo y en general el resto de emociones hace parte de nuestra vida cotidiana, que se presenta en diferentes momentos y que no hay que intentar negarlo, desaparecerlo, decir que es algo malo y que hay que ocultar, sino preguntarse el por qué está ahí, por qué se le tiene miedo a eso, de dónde viene, qué está intentando hacer. El miedo tiene una función protectora con todas las personas, nos hace buscar soluciones, resguardarnos, y hay que darle espacio también a eso de lo que nos queremos proteger. Entonces, diría yo que el primer manejo es eso, es hacerle frente al miedo, sí, hablar con él, y de hecho por eso es que sale también esta herramienta de la que ya vamos a hablar, de poder hacer una invitación a todas las personas a que se conecten con sus emociones y empiecen a entenderlas para poder así trabajar con ellas, porque si no las hemos entendido, si no sabemos de dónde surgen, se vuelve muy difícil manejarlas.
Claro, pues precisamente la doctora María Isabel Riaño es miembro del Grupo de Investigación de Salud Mental y Bienestar para Jóvenes de la Facultad de Medicina y es autora de un cuento infantil que se llama Conversando con Angustio. Entremos entonces ahora sí en materia de esta herramienta. ¿Cómo se le ocurrió? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste exactamente Conversando con Angustio?
No, Conversando con Angustio nace de un proyecto cuando yo estaba haciendo mis prácticas en la universidad, culminando la carrera. Nosotros somos 4 autores que en ese momento estábamos haciendo prácticas en la universidad en un colegio de la ciudad de Bogotá. Nosotros, pues, estaba la situación, eso fue en el 2021, estábamos en pandemia y por ende todo nuestro trabajo de ese momento fue virtual. Nosotros teníamos encargado hacer los talleres de educación socioemocional en el colegio con los diferentes cursos. Y en un momento, eso fue alrededor de abril, si no estoy mal, nos solicitaron hacer un taller sobre el miedo con los niños de tercero y cuarto del colegio. Y esto estaba respondiendo a la pandemia, porque pues ya estábamos un año, llevábamos encerrados. Los niños estaban empezando a entrar al colegio, entonces estaban muy asustados por el virus, por acercarse a los otros compañeros. Y también estaba ocurriendo todo el problema a nivel social de ese momento. Estaban las marchas, las protestas, se había aumentado mucho la violencia en la ciudad y los papás no sabían cómo manejar esto en casa. Entonces le solicitaron al colegio una ayuda para hablar sobre este tema. Entonces nosotros, que en ese momento pues éramos el grupo de practicantes y que estábamos encargados de este taller, nos inventamos el cuento. O sea, creamos el cuento, hicimos una actividad y realizamos el taller con los niños. Ese día teníamos un grupo en casa y un grupo en el colegio y nosotros estábamos desde la casa. El taller fue muy bonito porque se le mandó a los niños una silueta de un monstruo que cada uno de ellos debía personalizar con los colores que quisiera, las texturas. Bueno, se les pidió a los papás que les compraran materiales. Y el taller era leerles el cuento y que cada niño construyera su propio monstruo. A medida que se hizo el taller, empezamos a hablar con ellos de los miedos que tenían y que ellos pudieran darse cuenta. El nivel de miedo se aumentaba, entonces el monstruo se hacía más grande y cuando ellos lo manejaban, el monstruo se disminuía. El taller fue muy bonito y los papás que estaban con los niños en las casas se involucraron en el taller, empezaron a generar sus propios monstruos también con los niños. En el colegio los niños hicieron como unas actividades después de culminado el taller con esto, empezaron a hablar de que su angustia estaba muy grande, muy pequeño, Y nosotros empezamos a darnos cuenta de la potencia que tenía este cuento en los niños y en sus familias. Entonces, a raíz de esto, la profesora que nos estaba acompañando nos dijo que nos diéramos cuenta de la importancia de sacar la psicología del consultorio, es decir, de llevar la psicología y las herramientas a las familias, a los colegios, y a crear cuentos o actividades o juegos que las personas pudieran usar en casa y en otros contextos. Entonces, a raíz de eso, nosotros nos pusimos a mirar qué podíamos hacer y decidimos sacar el libro de Conversando con Angustia. Este libro narra la historia de un niño que se enfrenta a su primer día de colegio y que siempre va acompañado de su monstruo Angustia, que es la representación del miedo. A medida que pasa el día, Angustia va creciendo y el niño empieza a dejar de hacer las cosas que quiere, a sentirse muy angustiado, muy triste, a sentir que no puede afrontar las situaciones. Y después de que el niño logra hablar con su madre, quien lo acompaña, hablan con Angustia, empiezan a entenderlo, que era lo que les decía al principio, este monstruo empieza a disminuir. Y al día siguiente el niño puede de manera mucho más fácil y afrontar la cotidianidad de su día a día.
Doctora María Isabel, ¿cómo no aprovechar, bueno, durante la formación que tuvieron de este libro, o la escritura de este libro y también la terapia que usted hace particular, cuáles han sido esos principales miedos que han podido identificar y que el libro les ha ayudado a enfrentar?
De los niños principalmente, bueno, yo creo que después de pandemia se aumentó un miedo muy grande al ir al colegio. Eso fue lo primero que nosotros recibimos con la creación de este cuento, fue que estaban muy asustados del contacto con los otros niños, ¿sí? De acercarse, porque claro, llevábamos un año diciendo que no nos podíamos acercar a los otros, y llegar a un salón de clases era aterrador. Entonces, alrededor del colegio se mueven muchos miedos, digamos, hay un miedo muy grande también de separarse de las familias, o sea, esta entrada al colegio, que ha sido uno de los temas también recurrentes que nos han contactado los papás, y es que les da miedo subirse al del colegio, por ejemplo. Entonces, Angustia ha sido una herramienta muy bonita porque ha ayudado a los niños a... los ha acompañado, porque bueno, el libro viene con un muñequito, o sea, el Angustia es un muñequito que viene con el libro, y llevan el muñequito en el bus del colegio, y esto les ayuda a llegar a estudiar. Hemos tenido otras historias también en el contexto educativo. Por ejemplo, una niña le estaba costando mucho hablar francés en público, pero no era una cuestión de que no supiera el idioma, sino que tenía mucho miedo a hablarlo. Entonces también se trabajó eso con la niña, con el libro, y fue un trabajo muy bonito que se hizo. Hemos encontrado miedos también frente a dormir solos. Eso es algo también que últimamente hemos podido observar, y es que en esta etapa de empezar a acostarse solos en su cama, a que les apagan la luz y los papás se van, han empezado a ocurrir muchos miedos de pesadillas, de monstruos debajo de la cama, y con Angustia también se ha podido trabajar eso. Y en otro contexto también que hemos logrado alcanzar con este libro sobre los miedos, ha sido en un hospital, en una unidad de oncología, en donde Angustia también ha hecho parte del trabajo que se hace por psicología con niños que están en este momento enfrentando el cáncer. Entonces yo creo que los miedos hacen parte de la cotidianidad y pueden aparecer en todos los contextos, familiares, escolares, en contextos de salud. Y pues que la herramienta de Angustia pues ha ayudado a enfrentar a tanto a los niños como a las familias.
Sí, doctora, quizás la pregunta final ya para despedir el programa sea: existiendo herramientas como esta y existiendo la literatura, el arte, cosas con las cuales los padres, las madres, los cuidadores pueden empezar a trabajar estos miedos, ¿en qué momento ya debe haber como una alarma y decir esto necesita una intervención terapéutica? ¿Cuál es ese instante en el que usted, desde su profesión ya como psicóloga, aconseja que hay que ir más allá?
Yo diría que esto es cuestión de niveles. O sea, hay un momento en donde el miedo se puede manejar la angustia en los niños se puede manejar hablándoles, mostrándoles herramientas como esta, ayudándoles a entender, pero hay momentos en donde es una situación como si se saliera de las manos, ¿cierto? Que por más de estas ayudas de hablar con él, de acompañarlo, de preguntarte qué está pasando, no hay forma de que el niño deje de sentirse tan angustiado, es necesario acudir a un profesional. Sí, que realmente lo que hace un profesional con niños es indagar qué es lo que puede estar pasando. Sí, porque los miedos siempre traen, y las situaciones emocionales siempre traen mucha más profundidad y más complejidad que solo el miedo puntual. Entonces hay veces que el miedo se empieza a expresar por una situación, como me da miedo subirme al bus del colegio, pero detrás de eso hay una situación en el colegio que le está asustando, de bullying, por ejemplo, de que hay mucha angustia también por parte de los papás de esta separación. Entonces, cuando esto se empieza a volver inmanejable, que empieza a ser muy repetitivo, muy constante, en donde por más intentos que se hagan no se ve la solución, hay que acudir a un profesional. Yo creo que es muy importante desde que los niños son chiquitos hablarles de las emociones y no decirles como, ay no, sea valiente, enfréntelo, sino realmente preguntarse el por qué pasa esto y así empezar a trabajarlo y abrir los ojos en caso de situaciones que se pueden estar saliendo de las manos y que de pronto como adultos no nos estamos percatando.
Es María Isabel Riaño Fonseca, psicóloga de la Universidad Javeriana, integrante de un grupo de investigación muy interesante que conforman Antonia Upegui, Mariana Moreno y el estudiante de psicología Yesina Abduni, que pues han desarrollado esta herramienta Conversando con Angustia. Doctora María Isabel, muchas gracias por su tiempo, muy amable, por acompañarnos en familia.
No, a ustedes con mucho gusto, muchas gracias por la invitación y esperamos poder compartir nuevamente estos espacios.
Que así sea. Bueno, y a ustedes en sus hogares les dejamos como siempre la invitación a escribirnos a enfamilia@caracol.com.co. Siempre abiertos a sus preguntas, a sus sugerencias, a sus comentarios, a sus críticas. Todo es bienvenido porque se trata justamente de construir en familia estos diálogos que tenemos siempre los domingos de 11 a 12 de la mañana a través de Caracol Radio. Y ahora los dejamos en compañía de las noticias. Feliz día.